El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Días en este martes 18 de abril. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile. A esta hora hay 12 grados con 7 en la región metropolitana. Se expectan 23 amables grados, pero insisto, no guarde todavía las chalitas porque mañana tenemos una máxima pronosticada de 29 grados con una mínima de 7. Así que la cosa está bastante radical entre mínimas y máximas. El jueves estaríamos entre 9 y 25 en estos días que ya están bastante otoñales en la región metropolitana. Saludamos a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl, a la afortunada gente de Valdivia que tiene lluvia. Estoy mirando acá en Meteo Chile durante esta mañana, igual que la gente de Puerto Montt, toda la gente que está ahí en radio.uchile.cl, les mandamos un abrazo apretadísimo para este día martes y les agradecemos, por supuesto, su compañía, como también a la gente que está en el 102.5 escuchando fielmente Radio Universidad de Chile, también a la gente que nos ve en YouTube, en Facebook, o a la gente que llega después a nuestras entrevistas y que se pone al día, las comenta, las comparten. Recuerden que estamos en Twitter y pueden estar ahí comentando también el programa con nosotros a través de Uchile Radio o a través de Anto Esteves. Estamos en Twitter y también en Instagram con Radio Uchile, es el de la radio. Ojo ahí porque siempre tenemos concursos y cosas interesantes, además de las informaciones de nuestro departamento de prensa. Y también Antonella Esteves, estoy yo ahí en Instagram si quieren. Y siempre les estoy comentando los libros que se vienen y las cosas que estamos haciendo acá en el programa y en otras áreas también. ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Vamos a estar conversando con la actriz María Paz Grandjean, que está en cartelera en este momento con la obra Cómo Volver al Futuro, que estuvimos conversando con su directora el viernes pasado, pero María Paz Grandjean fue también víctima de agresión policial en el octubre de 2019, cuando ella estaba saliendo del GAM, que en esa época estaba exhibiendo La Pérgola de las Flores. María Paz era parte del elenco de esa obra y recibió ¿cómo se llaman estos? Balines de parte de carabineros y terminó hospitalizada, una situación tremendamente traumática que podría haber tenido una final bastante más brutal del que ya ha tenido. Y hemos escuchado muy poco a las víctimas de agresión policial respecto a lo que ha sido la promulgación de la ley Naín Retamal, respecto también a cuáles han sido sus perspectivas en torno a esta discusión de que se ha vestido de contingencia y seguridad, pero que entendemos que puede tener otras implicaciones también, y queremos tener la perspectiva de María Paz Grandjean al respecto. También vamos a estar conversando con Alejandra Wolf, la nueva jefa del Centro de Documentación del Museo Nacional de Bellas Artes. Nos va a estar contando respecto a cómo funcionan los archivos de este espacio que es fundamental para la memoria y la cultura de nuestro país. Así que así se viene el programa. Vamos a partir con un tremendo, tremendo recuerdo. Esto es Rocío Dúrcal con La gata bajo la lluvia. Mira, Tania, las cosas con las que se te ocurre partir.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya.
Programa, dijo la Tania que la puso porque pensó que iba a llover hoy día. Ahora, también podría haberla puesto porque Rocío Dúrcal es parte del estupendo selección musical que tiene Lágrimas, Celos y Dudas, que es este proyecto del que es parte nuestra invitada María Paz Grandjean junto con Manuela Oyarzún y Marcela Salinas. Extraño a las Lágrimas, Celos y Dudas, hace rato que no están haciendo proyectos. Yo soy muy fan de estas tres mujeres, esta performance ochentera con hombreras y harto glitter. Pero lamentablemente esta vez nos encontramos para María Paz Grandjean, no para hablar de música, ni de teatro, a pesar de que está en este momento en cartelera con Cómo Volver al Futuro en el Teatro Nacional Chileno. Aprovecho de felicitar, María Paz, estuve ahí en el estreno el miércoles pasado y felicitaciones por la obra. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Sí, toda bonita la obra, ¿verdad? Me gustó.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y la razón de tu invitación es porque, bueno, por supuesto, yo sigo tu carrera, seguí con mucha preocupación lo que sucedió en octubre del 2019, cuando saliendo de la obra, la pérgola de las flores, de las que tú eras parte del elenco, recibiste un proyectil de parte de Carabineros. Eso está absolutamente probado, no estamos diciendo nada que esté incondicional, ¿no?
No.
Y bueno, después de eso tú tuviste que estar hospitalizada un buen rato, estuviste fuera de trabajar un buen rato, por supuesto con todos los sustos, con todos los problemas que eso significa para tu vida y para tu carrera. Hace poquito, a propósito de la discusión de la ley Naim Retamal, tú hiciste una publicación en Instagram que yo vi y yo dije, no sé si hemos escuchado las voces de las víctimas de violencia
policial.
No,
por supuesto que no.
Respecto a esta discusión. Y por eso quisimos invitarte al programa, para que tú nos pudieras dar la perspectiva. Y además yo sé que en este caso no estás hablando solamente por ti, sino sé que hay una agrupación, claro, de víctimas de violencia policial a partir de la revuelta del 2019. Y primero preguntarte, ¿no?, de manera general, ¿cuál es la impresión que tienen ustedes y tú de manera personal respecto a lo que ha sido el contexto en que se ha dado la discusión y aprobación de esta ley?
Hola, mira, sí, esa ley se ha discutido diría yo que en un barco de harta ignorancia, en una plataforma de harta ignorancia. Se está tratando de combatir la delincuencia a través de delincuentes también. Entonces hay algo ahí que no está operando correctamente. Cuando hay una institución que ha robado más plata de la que se le entrega anualmente para ejercer, y quien la roba, estamos hablando, la gente que roba se llama ladrón. Entonces, igual yo tendría cuidado con a quién le pasáis la plata y las armas. Dos, No, yo soy la constatación, a partir de mí empiezan 12.000 denuncias, que yo digo soy la constatación porque tengo el privilegio de tener un video, entonces yo no solamente soy un testimonio, sino que es un hecho de que carabineros, en mi caso, por ejemplo, un capitán no sabe usar armas. Que el armamento que me disparó se usa, uno está prohibido ya para uso de carabineros, solamente para gendarmería, si no me equivoco, en caso de motines. Es un arma que se dispara a 30 metros de distancia del primer humano y es solo al suelo, y el hombre me lo dispara a menos de 15 metros a la cara. También soy la constatación de que es mentira de que se dispararon a los saqueos y a los robos, soy la constatación de que se le dispara a cualquier persona. En mi casa habíamos más o menos cuatro personas y solamente una mujer, yo, y fui la única a disparar. Estábamos en un paradero, lejos de cualquier protesta o lejos de cualquier instancia así, porque yo estaba resfriada y me quería cuidar para la función que se supone que tenía el otro día. Entonces, lamentablemente, somos la constatación de una policía no profesional, que nos, entonces cuando se les atribuyen más posibilidades de manejo de armas, sobre todo a una policía que no sabe usarlas, empezando por sus autoridades, hacia abajo, están poniendo en peligro a sus propios hijos, porque si al carabinero le molesta que tu hijo use un polerón, le va a disparar, no saben disparar, no saben usar armas, es tan elemental como eso. Y tampoco está la pregunta de por qué los delincuentes tienen esas armas, cómo llegan esas armas. Entonces está como el chiste del Gorgori, ay, me dispararon con el arma que yo mismo vendí. ¿Cachai? Como que se vuelve un poco tarao. Entonces la discusión se ha remitido a matinales y por lo tanto plagada de alta imbecilidad y de alta, alta ignorancia sobre los hechos reales con los que una policía podría protegernos. Ahora, yo me pregunto ahora qué pueden usar armas personas que no saben usar armas. ¿Quién me va a proteger de la policía, por ejemplo, a mí? ¿Quién me protege de los carabineros a mí? Cuando vaya a tomar mi próxima micro, el próximo taxi, ¿quién me va a proteger? Si el carabinero consume más estimulantes de los necesarios, ¿quién me protege de un carabinero sobreestimulado como los de fuerzas especiales que ponen en Plaza Dignidad? Entonces, de a poco, esto, como no hay garantías de no repetición, de a poco esto se va a ir claramente subrayando. Entonces, acaban de poner.
Sí, María Paz, uno se pregunta si parte de. A ver, hay dos cosas que se cruzan. Hay una que tú tienes que tú señalas y que tiene que ver con el contexto en que se da esta discusión, que se vincula, ¿cierto? Seguridad con seguridad ciudadana, ¿cierto? Seguridad respecto a
Claro.
los delitos y al discurso que tenemos respecto al aumento de ellos y de la violencia en nuestro país. Recurso mediático, que además se puede contrastar muy interesantemente cuando vamos a los datos duros respecto al aumento real. De la delincuencia en
Exacto.
nuestro país, etcétera. Entendemos que hay un discurso ahí que se está instalando. Entendemos también que eso se ha utilizado con fines políticos. No es muy difícil hacer el salto entre quiénes son los dueños de los principales medios de comunicación en Chile, cuáles son los discursos que esos medios de comunicación tienen y cuáles son los discursos que les interesan a esos dueños, quiénes son, de qué partidos políticos pertenecen o simpatizan o financian. Luego, entendiendo que ese es el contexto, uno también podría pensar la ley Naim Retamal ayuda a que los carabineros que cometan delitos, excesos, como han querido llamarlos ellos, ¿no? Pero delitos, según la ley que teníamos hasta hace poquito, puedan de alguna manera tener menos consecuencias de aquello. Pensando en la gran cantidad de casos que todavía están siendo revisados por la justicia respecto a lo que sucedió a partir de octubre del 2019. Y en ese sentido quería preguntarte qué pasó con tu caso, como porque tú dices, tú tienes videos, tu caso fue bastante cubierto mediáticamente, sabemos de él, ¿y cuál fue la continuidad judicial de tu proceso?
Yo me encuentro en un estado ahora que todavía no empiezo el juicio. Estoy en el estado de investigación. Hay un imputado, el carabinero que me disparó. Debo recordar que empezando por el general Monraz, jefe de zona metropolitana Oriente, antes de la aparición del video, Carabineros negó constantemente la presencia de carabineros ese día en esa esquina. Negó que hubiese turno. Por lo tanto, hay una obstrucción a la justicia gravísima. El video aparece de manera fortuita por a través de un problema, un accidente que hubo anteriormente entre vehículos y un atropello. Por lo tanto, aparece el video porque una aseguradora nombra que tiene los videos de esos días, del 18 y 19, no porque Carabineros haya entregado ninguna colaboración, mucho menos el carabinero que obviamente no me prestó ayuda una vez que me disparó. Y ni la municipalidad, ni la intendencia, ni ninguna instancia, sino que la suerte, lo providencial de tener un. Tengo ese video. Por lo tanto, pude lograr comprobar que sí habían carabineros ese día, a pesar de que estaban también los videos de la gente, digamos, los celulares, pero ya de manera más clara, aquí se vio todo lo que yo relataba, se vio tal cual. Eso es un alivio cuando uno tiene un testimonio, porque como uno es invisibilizado como víctima, o que lo tuyo fue necesario para mantener un poco el orden, viste que hay saqueos, entonces es necesario ordenar y empieza esa histeria mentirosa, muy falsa. Entonces, lo que sucedió es que yo pude formalizar al carabinero que me disparó, también pude ampliar la querella a los generales que obstruyen la justicia o simplemente mienten. Estoy a la espera de que esa investigación se cierre. Por supuesto, PDI no ha hecho todas las diligencias que son requeridas, entonces hay que hacerlas de manera particular, es decir, alguien que sepa hacer el trabajo y empezar el juicio. Eso es lo que necesito. Ahora, a este ente que me disparó, es evidente que lo van a soltar pronto, porque además ha ido abonando con el arresto domiciliario nocturno, ha ido abonando pena con eso. Entonces, a través de la demora del proceso mismo, ellos van ganando, van abonando la condena, po. ¿Cachai? Entonces, también yo tengo que enfrentarme a que ese capitán sea esté libre, está al mando de otros carabineros y claro, y digamos, disponible a consumir todo tipo de sustancias que lo dispongan a disparar de manera tan irracional como lo hacen generalmente este tipo de personas que trabajan en esa institución.
Ahora, retomando un
Entonces,
poco, haciendo un resumen de las cosas que has dicho antes, María Paz Granjeanes, recuerdo que hablamos con la actriz María Paz Granjeanes a propósito de la ley Naim Retamal. Nos pareció interesante poder tener a alguien que ha sido víctima de violencia policial y cuál es su perspectiva respecto a esto. En tu caso, tú estabas en un paradero, estabas fuera de una movilización, en un contexto de una movilización, excepto por la fecha, digamos, ¿cierto? Estabas a las afueras del Centro Cultural Gabriela Mistral, que no es Plaza Dignidad, y si lo fuera tampoco sería una excusa, pero que además estaba a varias cuadras de lo que es
estoy
el.
cerca de Plaza Dignidad, yo fui a buscar micro a donde me correspondía, pues, en una cuadra antes de Vicuña Mackenna, en Ramón Corvalar con Alameda. Hasta ahí logré caminar, pero al frente del GAM ya me habían disparado el guanaco a toda la gente que íbamos caminando como por entretenerse. Un guanaco nos disparó a la cabeza varias veces, varios chorros a las pocas personas que en el fondo estábamos tratando de buscar cómo irnos, porque a esa altura ya el carabinero ya tenía todo con lacrimógena.
Claro.
No.
O sea, de hecho, estaba pensando que también, como tú señalas, ¿cierto? Estabas como caminando hacia el paradero, saliendo de tu lugar de trabajo, buscando poder tomarlo con locomoción colectiva. Uno puede decir, bueno, el caso Fabiola Campillay es otro caso donde está ahí esperando locomoción colectiva cuando es atacada por carabineros. No hay ninguna excusa en ese sentido de no hay defensa posible.
No.
Pero además está también el hecho de que existe información al respecto, existe este video, ¿cierto? Además existen los testimoniales de la gente que te acompañaba, de la gente que pudo filmar, etcétera. Y como nombraba Fabiola Campiña y también María Paz para decir, este no es un caso único y por lo
No.
tanto, y además tú subiste un video a tus redes sociales en donde hay otras víctimas hablando
Ay,
de.
dejé de escucharte.
Ay, por alguna razón, está muy, muy temperamental nuestro audio. Esta mañana, no sé si ahí me escuchas de vuelta, estamos conversando con
No,
María Paz
no escucho.
Granjeanes. Ahí estamos viendo qué podemos hacer. Esta mañana está muy inquieta, ahí lo logramos, ¿no? Estaba haciendo un resumen de lo que está pasando. Les recuerdo a nuestros auditores que estamos por Zoom, entonces ahí de repente las conexiones se ponen un poco temperamentales. Pero María Paz, para cerrar, me interesa que nos puedas contar las conversaciones entre ustedes. No sé qué víctimas de violencia policial están organizadas, qué es lo que están pensando, qué es lo que sienten ustedes que se puede hacer todavía. Hay otro proyecto de ley que se supone que viene a complementar Naim Retamal. No sé cuáles son sus perspectivas al respecto.
Nosotros, en tanto víctimas, nos hemos podido organizar de manera bastante precaria, en el sentido de que es una actitud que tenemos entre nosotros de protección y de cuidado y de transmitir información. Sin embargo, también, por ejemplo, para personas como yo, que soy una actriz, se me combina que yo tendría una capacidad de más alta difusión, por así decirlo, y al mismo tiempo estoy siendo muy estigmatizada, entonces también estoy perdiendo N trabajo. Entonces yo me tengo que negociar entre exponerme y no exponerme con esta situación. Y lo que nosotros como víctimas queremos hacer es más que nada visibilizar información acerca de el ataque de carabineros que realiza contra ciudadanos comunes y corrientes. Y la gran mentira de decir que ataca a delincuentes. Eso no es así. Ya están cada vez más comprobados los casos a nivel judicial de que la mayoría de los presos fueron presos con unas molotov que los mismos carabineros infiltrados, atentos carabineros, que están siendo súper sapeados también, así como nos sapean a nosotros, que les entregan molotov en las manos para poder llevárselos detenidos. Y así una serie de acciones que tienden a que marcan más que nada una acción delictiva de parte de la institución que una acción tendiente a la protección o o al resguardo de la ciudadanía. Entonces, nosotros lo que tenemos que intentar hacer es justamente visibilizarlo, pero como te digo, para mí, por ejemplo, es complejo porque me visibilizo, inmediatamente después me bajan un proyecto. Entonces es complejo, vivo en un tercer mundo que viaja hacia el cuarto mundo, digamos. Entonces, es peludo para mí, por lo menos personalmente, estar exponiéndome y después no exponiéndome.
Sí,
Vivo una contradicción constante de eso, una
claro, y
paradoja.
además también en búsqueda de justicia frente a quienes deberían protegernos, ¿no?
Claro.
Es muy brutal pensar así, pensar que hoy día habemos muchos de nosotros que pensamos que darles menos control, si finalmente ese es el tema. El tema es que se
Eso.
supone que la discusión iba hacia que las Fuerzas Armadas, ya que tienen las armas, tuvieran un mayor control civil. Y lo que estamos viendo es un retroceso en ese sentido y, por supuesto, debería inquietarnos. María Paz Granjan, muchas gracias por hacerte este tiempo, considerando también, por supuesto, todas las complicaciones que exponer, dar tu testimonio tiene para tu vida personal y profesional. Te agradecemos mucho la confianza que tienes conmigo y con Radio Universidad de Chile. Gracias por este
Mucha
tiempo.
admiración, yo tengo mucha admiración por Antonella, admiración total. No sé cómo no eres la reina de Chile. Y recordarle, por supuesto, a todos ir al teatro, chiquillos, no lo falten nunca, Teatro Nacional Chileno. Se termina esta semana las cuatro últimas funciones de Cómo Volver al Futuro con el gran, gran, gran José Sosa y la gran Diana Sanz. No se los pierdan, no se los pierdan.
Eso da
Tienen
para otra
para todo.
conversación, ¿eh? Conversé con la Andrea Olivari el viernes sobre la obra, pero sí, o sea, ver ese elenco es una maravilla, así que funciones de Cómo Volver al Futuro, además escrita por Pablo Mansi, lujo de texto, está miércoles, jueves, viernes y sábados en el Teatro Nacional Chileno. Así que las últimas cuatro funciones de esta temporada, no sabemos si hay otra temporada pronto, así que vayan
No
a ver
sabemos.
a María Paz Granjan, además celebrar que está con nosotros, ¿cierto? Que sobrevivió a este ataque artero y que seguimos acá luchando por mayor dignidad y justicia para todos y todas. Gracias, María Paz, te mando un abrazote.
Gracias a ti, Antonella. Miles de besos.
Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa, ya regresamos.
Yo soy Willy Odó, uno de los más antiguos del grupo, no de los más viejos. ¿Qué más?
Y el corazón del hombre se hace añicos. antes aún que explote la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos, si estamos lejos como un horizonte, si ella quedara árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto. Cantamos porque el niño y porque todo. Cantamos porque el grito no es bastante. Cantamos porque el sol no reconoce.
Mano a mano con el tango, con los niños. Usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo fue el primer viaje al fondo del mar chileno o cómo nacen las estrellas? Son algunas de las preguntas que expertos y académicos responden cada semana en Nanocharlas, un espacio de divulgación de bolsillo para todas las áreas del saber, todos los miércoles a las 20 horas por las pantallas de Uchile TV en la señal del 11.2 en la región metropolitana o a través del sitio www.uchiletv.cl. Nanocharlas por Uchile TV, una buena señal.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Ven a celebrar el Día Internacional del Jazz junto al Ensamble Por la Paz. Con más de 10 músicos en escena y un repertorio que viaja desde el Latin Jazz, la Bossa Nova, composiciones inéditas y obras chilenas, el Ensamble Por la Paz, orquesta residente del Conservatorio de Santiago, presentará un concierto para celebrar el jazz como herramienta de diálogo, unidad y paz, donde destacan la improvisación y la creación colectiva. Recuerda, este jueves 27 de abril a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles a través de Passline y en www.conservatoriodesantiago.cl.
Thank you.
Escuchábamos una novedad, la nueva canción de Fito Páez junto a Ángela Aguilar, Brillante sobre el Mic, se llamaba Eso. Y ahora les damos la bienvenida a nuestra invitada, Alejandra Wolf, nueva jefa del Centro de Documentación del Museo Nacional de Bellas Artes, que tiene una tarea gigantesca por delante, así que le damos la bienvenida y además le deseamos suerte.
Muchas gracias, Alejandra. Hola, gracias, Antonella, muchas gracias por esta invitación.
Bueno, lo primero que yo le pregunté a Alejandra apenas se sentó acá en el asiento es, recordemos que el Museo Nacional de Bellas Artes fue uno de los proyectos del centenario. Entonces, 1880 estamos hablando. Estamos hablando de una institución que tiene 143 años de historia y que hasta este momento no tenía un centro de documentación. Es una pregunta. ¿Tenía un centro de documentación?
Tenía.
¿Con qué te enfrentas tú ahora que llegas?
Me enfrento con un desafío enorme, me enfrento con una voluntad política de una dirección y de un Estado, digamos, ¿no? que apunta a formalizar, actualizar sobre todo y promover parte de la misión importante de esta institución, digamos, del museo. Que es recuperar, visibilizar y compartir los acervos documentales que tiene el museo. Si tú me preguntas si existía un centro de documentación, sí y no. Existe una biblioteca hace muchos años. Esa biblioteca se configuró como en las antiguas lides de la bibliotecología, ¿no? Se le agregó posteriormente, no recuerdo bien en qué minuto, pero se le agregó el título también de centro de documentación, pero en términos estrictos no es un centro de documentación, no se ha organizado, no se ha pensado desde ese lugar, y tampoco se ha pensado su práctica archivística, digamos, como... Uh-huh. Entonces sí, el desafío es muy grande porque primero hay que hacer un barrido general de qué es lo que hay, en qué condiciones está, cómo lo cuidamos, qué lugar le damos y pensar también en términos políticos al interior del museo, apuntando a la misión que tiene el museo, ¿no? Tal como tú dices, es una institución extremadamente antigua, es una de las más antiguas de América Latina, por lo menos. Y ha sufrido también muchos avatares, disputas, digamos, es un lugar de disputa el museo, la institución museológica, digamos. Los archivos también son espacios de disputa de poder. Así que estoy consciente de que...
El desafío
grande. De que el desafío, o sea, es que muy grande.
Escucho a Alejandra y como que pasan como distintas voces en mi cabeza. Por un lado hay una voz que dice, pero ¿cómo es posible que el Museo Nacional de Bellas Artes no haya tenido un centro de documentación? Por otro lado, la investigadora que también soy, no sé si tú sabes que estoy, sí, parte de la fundadora de CineChile.cl, que nosotros hemos hecho un poco eso desde lo digital con el cine chileno, es como, uy, qué entretenido, la cantidad de cosas maravillosas que pueden, sí, aparecer ahí. Pero por otro lado, me interesa detenerme un poco en lo que tú dices como el espacio de disputa, porque si hay algo que define el canon es el Museo Nacional de Bellas Artes. O sea, sí, a lo largo de la historia del arte fueron las academias, y luego, uh-huh, y recordemos que el Museo Nacional de Bellas Artes, junto con el Museo de Arte Contemporáneo, que comparten edificio, era la casa, sí, de la Academia de Bellas Artes.
Tal cual.
Y que básicamente son las que dicen, esto es lo valioso y esto no. Pero es súper interesante tu trabajo ahora, pensando en la lógica de un centro de documentación, porque miramos el pasado e incluso aquello que en otro momento el mismo Museo Nacional de Bellas Artes dijo que no era importante, como por ejemplo las obras de mujeres. Uh-huh. Hoy día, con la mirada que tenemos en esta nueva mirada archivística y de memoria, se cuestiona. Entonces, ¿cómo te enfrentas tú como a ese doble desafío, ¿no?
Así como el museo es una institución académica, el archivo también. Creo que son las instituciones más antiguas también que fundan este patrimonio. Y tal como tú dices, y lo dice la palabra misma, patrimonio, uh-huh, digamos, el pater, la palabra, ¿no? Y la institución y el lugar del padre en determinar quién tiene la palabra, uh-huh, y en este caso la mirada. ¿Quién construye esa historia y esa memoria? Y tal como tú dices, en el propio trabajo del archivo también está, como bien dice Didi Huberman, la ceniza del pasado, es decir, aquello que también se invisibiliza, ¿no? Uh-huh. Y en las nuevas políticas de archivo o en lo que constituye parte del patrimonio crítico hoy día, donde incluye, por supuesto, todas las lecturas feministas, está también en recuperar ese pasado, es decir, dónde están esas voces que fueron silenciadas, que han sido invisibilizadas por la misma institución. Eso también forma parte de la institución. De tal modo que el trabajo no solo es rescatar lo que aparentemente está, sino aquello que no está también. Uh-huh. Y poder, no sé si llenar esos baches, podríamos decir, pero sí enunciar esos olvidos. Uh-huh. Y esa es, por lo menos ese es mi objetivo también, ¿no? En este, ahora, no es mi proyecto, esto no es el proyecto de Alejandra Wolf, ni mucho menos, es el proyecto del museo, forma parte como de este plan, ¿no? De revisión también de, uh-huh. de su propia historia.
Ahora, claro, tú dices eso y yo pienso en lo que ha estado haciendo el museo respecto a sí mismo y a pensar su patrimonio en los últimos años, ¿no? Hay una serie de muestras que han armado, estoy pensando, los últimos 3 años probablemente.
Sí, que tienen que ver con los acervos, las colecciones, de las colecciones.
Claro, es como tomar la misma colección y decir, pero mira, esto es lo que, me acuerdo la masculinidad, uh-huh. que era una cosa hermosa, sí. ¿cierto? Pensar sobre así hemos mostrado, uh-huh. esto es lo que hemos celebrado de ser hombre, ¿no? También rescatar ahí y poner en evidencia la ausencia o la poca presencia, porque hay, pero hay muy poquita, de creadoras mujeres, uh-huh. ¿cierto? O de cómo se han mostrado las mujeres, quiénes las han mostrado, etcétera. Hay un ejercicio de revisión sobre el propio patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes que es tremendamente interesante. Ahora, también ahí quizás se aparece un puente que me parece ahí interesante, lo reflexionemos juntas, Alejandra, respecto a el espacio de apertura que puede tener un archivo. Porque inmediatamente cuando pensamos centro de documentación, pensamos en académicos, ¿no? En estudiantes de arte, en especialistas, ¿cierto? En investigadores e investigadoras. ¿Cómo se puede conectar eso con el público cotidiano que rodea constantemente el Parque Forestal?
Yo soy de la idea de que los archivos tienen que ser de acceso abierto. Y para eso también creo, y está muy vinculado con el trabajo museológico de memorias, es que el museo no solo está llamado a exhibir sus obras, sino que también las tramas que se han construido a partir de esas obras. O, ¿por qué esas obras? La pregunta es, ¿por qué esas obras están ahí? ¿Por qué nosotros hoy día el imaginario nacional pertenece a una pinturita enana uh-huh. de un extranjero? O sea, pensar también los lugares, como te decía recién, estos lugares de disputa, el museo como decolonizar también el museo, decolonizar el propio archivo, la memoria, etcétera, ¿no? Entonces creo que también el museo está llamado a hacer exposiciones de archivo, digamos, uh-huh. contar. Porque la gente en general cree que el trabajo museológico y museográfico, curatorial y de investigación, digamos, que hace, solo está remitido a la muestra, digamos, ¿no? Es lo que ve el público en general. Pero el museo produce muchas cosas. Hay mucho trabajo en el museo. Todas sus unidades generan mucho material muy rico también, crítico, ¿no? Pensar en precisamente esas relaciones entre el público y la institución, en los espacios de mediación, ¿no? Está todo el tiempo pensándose también en esa lógica de comunidad. Digamos, hoy día los museos están llamados a ser no solo museos sustentables, sino que también las problemáticas que tienen que enfrentar son la comunidad y su territorio. O sea, no podemos seguir siendo una institución cerrada al espacio público, porque somos una entidad pública, además. Entonces también llegó el momento de pensar qué significa eso, ¿no? ¿Cómo hacemos que estos acervos lleguen a manos de cualquier sujeto, no solo de los investigadores, digamos. Y creo que parte de eso tiene que ver con bueno, primero hay que saber, o más bien reunir esos materiales, uh-huh, y darles un sentido, exponerlos, ¿no? Hay muchas formas, digamos, creo yo, hoy día, sobre todo las plataformas digitales, también facilitan ese acceso.
Uh-huh, uh-huh. Ahora, cuando hablamos de documentos, inmediatamente, claro, uno puede pensar qué es lo que puede tener el Museo Nacional de Bellas Artes desde 1880 guardado hasta ahora. Uno inmediatamente podría pensar, ok, están los catálogos, ¿no? Yo me pregunto si también están, por ejemplo, todos los diálogos, todas las conversaciones, todos los materiales de preparación. Quizás existen, y ahí yo me fantasía, ¿no? Existen así las conversaciones, las cartas que iban de un lado para otro definiendo por qué esta exposición, por qué este artista, ¿cierto? Etcétera. ¿Con qué materiales te estás encontrando al armar este centro de documentación?
Con todo eso y más. con cartas, con actas de conversaciones entre artistas, la dirección del museo, planificación de bienales, encuentros internacionales, principalmente correspondencia, mucho material administrativo, que para los historiadores yo sé que es muy interesante.
Sí, claro.
Y también, claro, todo este diseño de exposiciones que se vienen haciendo.
Y las colaboraciones.
Colaboraciones de embajadas. Me he encontrado con materiales perdidos, digamos, que acreditan la existencia de obras que aún están perdidas, por ejemplo, del Museo, uh-huh, de la Solidaridad. Uh-huh. Los originales, digamos, que estaban ahí, y ahora empezar a pesquisar. Entonces, claro, el trabajo, bueno, tú como historiadora del arte lo sabes perfectamente, es un trabajo que requiere además de muchos espacios interdisciplinares, digamos, o sea, no solamente de archivistas, de historiadores, de expertos en artes visuales, de sociólogos, de antropólogos.
Pero es muy emocionante. O sea, yo me acuerdo que, claro, nosotros es mucho más como historia del cine que de artes, pero es cuando empezamos a pesquisar, para Cine Chile, ahora estamos en la segunda etapa de eso, los diarios, para buscar toda referencia que existiera desde 1896, que se supone que fue la primera vez que se mostró los artefactos Lumière en Valparaíso. Y ahí empezaron a aparecer referencias de películas que nosotros no sabíamos que existían. Uh-huh. No tenemos las películas, tenemos las referencias. Uh-huh. O sea, esto sucedió en algún momento, ¿no? Y eso es valioso también en términos de cambia la visión que tú tenías respecto al propio relato. Empiezan a aparecer otras voces que uno no sabía que estaban ahí, ¿no? ¿Y cómo sientes tú que eso se va a comunicar o que va a dialogar con el quehacer más externo del museo, diríamos?
Mira, tal como tú señalas, el museo, pensando en este centro de documentación, este lugar, digamos, recibe dos tipos de usuarios grandes, ¿no? Que son los usuarios internos del museo, uh-huh, que requieren precisamente estos materiales para poder llevar a cabo sus investigaciones y al mismo tiempo generar estos cruces críticos con la propia colección. También el archivo y el acervo documental sirve para desarrollar políticas de colección, políticas de adquisición, qué es lo que cuál es el valor, digamos, que el propio museo y que la propia historia del museo ha validado, cuáles son esas nuevas políticas para validar probablemente otras agendas más contemporáneas, etc. Eso por un lado. Y por otro lado están los usuarios externos, tal como tú señalas, que son los investigadores, los propios artistas, digamos. Uh-huh. O sea, mi sueño es que es de alguna manera recuperar la confianza también respecto al propio patrimonio que tienen los mismos artistas chilenos. Uh-huh. O sea, esta es una deuda no solo con el país y la historia, digamos, pero es una deuda, yo creo también, y me emociona decirlo, con el propio campo cultural, uh-huh. con el propio campo artístico. Es decir, pucha, para mí sería el ideal que los artistas vuelvan a confiar en el museo como un espacio de resguardo de su propia producción. Uh-huh.
Sí, además estaba pensando.
Y es como un espacio donde uno puede asegurar los propios archivos de los artistas, digamos, uh-huh. que son materiales. O sea, ahí está el imaginario nacional.
Está, y está lo que hemos considerado valioso, que a mí me parece que es muy importante, sí. como la pregunta por el canon que tenemos hoy día, ¿no? Pero para cerrar, porque se me va el tiempo, Alejandra, y me queda una pregunta que es muy importante en su contexto también, pensando que estamos en el año de la conmemoración de los 50 años del golpe militar y que el Museo Nacional de Bellas Artes, intervenido y todo, fue un espacio de resistencia. Y yo inmediatamente pienso, ¿cómo llegó a pasar eso? ¿No? Y se me vienen un montón de obras a la cabeza, del CADA, de otra gente que intervino el Museo Nacional de Bellas Artes, los 80 especialmente, y uno dice, oh, las historias que hay detrás de eso. Y están empezando a aparecer, me imagino, también, y la cantidad de publicaciones que van con
están asociación. Empezando a aparecer cosas que tienen que ver con el periodo previo también al golpe, uh-huh. ¿no? ¿Y qué es lo que de alguna manera quedó trunco? Yo creo que eso también es algo que pensar en este año particularmente, ¿no? Yo soy muy sospechosa de la monumentalización de las fechas, ¿no? Uh-huh. Creo que finalmente cuando nosotros construimos un monumento, ese monumento se transforma en un caballo de metal, en un plinto, digamos, sí. ¿no? Y vacío.
Claro, y queda mucho creo fuera.
Que, claro, y creo que la labor hoy día también del propio museo es pensar cómo llegamos ahí también. ¿No? Uh-huh. O sea,
pensar los procesos.
Claro, no instalar ese hito como un hito que efectivamente cambió nuestra realidad, pero la pregunta es, ¿qué cambió? O sea, ¿qué fue lo que efectivamente perdimos? ¿Qué era lo que se estaba... ¿por qué era tan peligroso eventualmente aquello que se estaba fraguando décadas antes?
¿Y claro. qué rol cumplía el arte ahí? Que en el caso
¿Y qué rol cumplía el arte ahí? Digamos. Y eso es lo que yo me estoy encontrando hoy día también, lo que pasó ese año en el museo.
Qué interesante. Bueno, eso da para un libro documental, para otra historia. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de lo que empieza a suceder ahí en el Centro de Documentación del Museo Nacional de Bellas Artes. Hemos estado con su nueva jefa, Alejandra Wolf. Muchas gracias, Alejandra, por venir
Muchas
a la radio a contarnos.
Gracias a ti.
Nosotros
gracias.
Tenemos que despedirnos, pero yo vuelvo a las 5 a hacer Radiópolis. Voy a estar conversando con Mala Imagen, porque Mala Imagen, además de ser dibujante, es el líder de una banda de punk que se llama Pancora, y nos vamos a estar enterando de sus próximas tocatas, de sus nuevas canciones. Vamos a estar también con Sol Márquez hablando de series sobre desde mujeres. Yo estoy viendo The Power, no sé si la empezaste a ver, Alejandra. Es una locura en Amazon Prime, de verdad. ¿Qué pasaría? Te lo pongo así. ¿Qué pasaría si de un día a otro todas las adolescentes entre 12 y 19 años tuvieran el poder de mover electricidad?
Wow.
Eso, de eso se trata, de que se pueden defender con la electricidad, pueden movilizar cosas. ¿Y qué empieza a pasar en el mundo, ¿no? Con este poder que empieza a aparecer? Está buena, lleva 5 capítulos, está en Amazon Prime y la vamos a estar comentando en un ratito con Sol Márquez. A las 5 de la tarde y mañana a las 10 regresa todo el equipo a hacer Semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Te dejo ir, te dejo ir, aunque te quiero aquí. de ti. ¿Cómo te dejó dejarme? No sé de ti.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.